Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos comenzando un nuevo capítulo por Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. También pueden escuchar los programas anteriores en la página de la Universidad de la Radio y en la sección de programación. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Ángel Santiesteban Mendívil.
Mendívil, exacto.
Él es peruano y vive en Chile alrededor de 40 años. Es artista y profesor. Integra el Taller 99, donde enseña mesotinta, una técnica nueva de grabado. Ángel también fue pionero en traer la gastronomía peruana a nuestro país. Bienvenido, Ángel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gran honor tenerte acá en esta entrevista.
No me apabulle. Gracias, gracias. Te lo agradezco.
Pues, Ángel, ¿qué haces hace 40 años en este país?
Muchas cosas.
Muchas cosas.
Sobre todo, trabajo en el Taller 99 hace más de 30 años,
Ajá.
Cuando todavía Nemesio estaba en el Taller 99. Y Nemesio fue el que me empujó a este río maravilloso, este mar increíble que es el arte, y me enseñó a nadar ahí.
Y te enseñó a nadar ahí.
Me regaló una plancha de cobre y un buril y me dijo, hazte un grabado directo en la plancha, y se hace así, se pone el buril duro, se hinca el buril en el metal y luego con la mano vas dibujando, con tu mano izquierda, vas dibujando lo que quieras. Una planchita chica. Bueno, yo hice un zapallo, que era lo más, era un círculo que me salió, y luego el zapallito, y atrás les puse unas hojas. Le encantó a Nemesio, le encantó. Era la primera vez que yo usaba un buril.
Genial.
Un buril para grabar, ¿no? El buril se graba directamente sobre el metal, ¿no?
Bien.
Y le gustó a Nemesio, y yo no sabía quién era Nemesio. Yo pensaba que era un profesor más del taller.
¿Y tú estabas en el taller?
Estaba en el taller, sí, en la Casa Larga, cuando estaba todavía ahí el Taller 99.
Ya.
Y me acuerdo que Nemesio pidió que todos los que estábamos ahí hiciéramos un autorretrato. Entonces yo dije, ¿cómo hago un autorretrato? Entonces me compré un espejo que no tenía y una tabla de madera y me vi, traté de dibujarme. Yo tenía los pelos, tenía pelos parados así, ¿no? Tenía uno, peinaba, era joven, tenía 40 años menos, ¿no? Entonces me daba esos lujos, ¿no? De portarme un pepino como iba vestir, peinado. Y hicimos todos un retrato chico, ¿no? Y el mío le gustó a Nemesio y me dijo, ¿me lo regalas? Entonces yo ingenuamente dije, ah, no, si tú me regalas uno, yo te regalo el mío. Y me regaló el suyo, yo le regalé el mío. Y ahí supe quién era Nemesio y todo. En todo eso yo estaba como agregado cultural de la Embajada del Perú aquí en Santiago. Estuve dos años.
¿Así fue como llegaste?
Como llegué, sí.
Ah, ok.
Sí, fue un convenio que firmaron Pinochet con el gobierno peruano para la integración, bueno, una serie de cosas. Estaba con Nemesio y ahí comencé a frecuentar el taller 99. Yo había hecho grabado, pero muy... porque en mi casa de niño, en Cusco, mi padre recibía muchos artistas. Ahí estuvo Sabogal, un gran grabador, pintor, indigenista. Ajá. Estuvo Teófilo Allaín, otro que, de los que me acuerdo, ¿no? Okay. Y ellos hacían un grabado con una facilidad increíble y me gustaban los grabados. Ajá. Me gustaban los grabados. Entonces, yo quería hacer grabado. No quería pintar, no quería hacer acuarela ni nada, sino grabado.
Grabado.
Porque el grabado era, a mi manera de ver, algo más permanente, más difícil de hacer, evidentemente, sin pero duda. Era más permanente, quedaba, ¿no? Yeah. Quedaba en una plancha de metal o quedaba en una plancha de madera. Ajá. Pero o un pedazo de piedra, pero quedaba algo. Ah, y sí. Eso se podía reproducir, ¿no? Perfecto. O sea, el grabado, según definición del mismo Nemesio, es un original múltiple.
Original múltiple.
Claro, porque tú haces una plancha y esa plancha te tiene que echar 10, 5, 8 o 20
originales
e idénticos. Ah. ¿No? Entonces se numera y se firma, ¿no? Pero son originales múltiples,
sin
¿no?
duda.
O sea, hay una suerte de generosidad en el grabado. Ajá. Que va más gente, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, la facilidad de hacer xilografía, un pedazo de madera y un buril para poder trabajar. Y a los niños les encantan esas cosas, ¿no?
Sí. ¿Y tú eras niño cuando eso pasaba en Cusco?
Bueno, yo nací en Cusco y estuve... por cuestiones del destino, estuve hasta los 8 años. Ya. Mi madre se había ido porque mi abuela se moría en España. Ajá. Se fue con mis dos hermanos. Yo me quedé en Cusco.
¿Mayores?
Menores.
Menores.
Yo me quedé con mi padre.
Ya.
Mi padre no podía viajar inmediatamente, era profesor en la universidad, fue alcalde de la ciudad, ya. Era un intelectual... Entonces fuimos.
¿Era peruano?
Peruano, sí, cusqueño.
Cusqueño.
Sí.
¿Y mamá?
Mi mamá española.
Española.
Sí, Navarra, de Navarra. Más vasca que los vascos. Los navarros son más vascos, son la matriz de los vascos.
Ok.
Entonces, después de un tiempo, después de un año y tanto, 2 años, a los 8 años, yo viajé con mi padre. Nos fuimos en avión hasta Nueva York, caleteando, ¿no? Con esos aviones, unos cuatrimotores. Te estoy hablando de 1940, 44, 42, tenía 8 años. Descubrí Nueva York. Yo vivía prácticamente en una hacienda.
Ajá.
Yo hablaba perfectamente, no perfectamente, pero yo me entendía en quechua con la gente... con la que yo me había criado, con gente que me cuidaba, que mi madre se había ido, entonces había una familia que se hizo cargo de mí.
Ah.
Y mi padre daba clases en la universidad, estaba muy metido en política y todo eso. Y yo vivía en un pueblito cerca de Urubamba que se llama Yucay.
Yucay.
Un pueblo maravilloso, un clima maravilloso. Ahí iban los... era el Versalles de los Incas, ¿no?
Oh,
ahí iban, digamos, las mujeres que iban a dar a luz, las collas, o sea, las nobles, ¿no? Iban a estar en ese... el clima maravilloso, la fruta increíble, el maíz más grande del mundo, comestible, ¿no? Ese pueblo...
como paraíso.
Paraíso, el Valle Sagrado, ¿no?
El Valle Sagrado. Sí.
Bueno, yo me crié ahí.
En el Valle Sagrado.
En el Valle Sagrado. De ahí me sacaron y me llevaron en avión.
Caleteando
hasta Nueva York, casi una semana, llegando de a Quito, a a Colombia, de Colombia a Panamá, de Panamá a Venezuela, después a Panamá. Esos aviones que hacían escala. Sí. Entonces volábamos un día y descansábamos ahí un minuto y luego hasta que llegamos a Nueva York. Mi impresión de Nueva York fue increíble, ¿no? Increíble eso de que no se podía usar la radio porque había que poner un coin.
Sí, una, ¿no?, moneda.
Una moneda,
ficha.
Porque si no, ahí me vino un toque de decir, pero ¿por qué? Si la radio es la radio, ¿no? Si yo escuchaba radio desde niño y me encantaba cuando había un programa que era de las mil y una noches y todo, y era muy simpático. Bueno, pero en fin, ahí vi que todo era dinero, ¿no? Que había que...
Como la transacción.
Sí, para cualquier cosa tenía uno que pagar. Para subir al Empire State tenía que pagar, para esto tenía que pagar, para comprarme un helado tenía que pagar. Cosas que en la hacienda todo venía,
todo,
¿no?
Venía.
Todo venía, ibas a la huerta si querías fruta, algunas frutillas de un sabor increíble. Bueno, estuve en Nueva York ahí y con mi padre nos fuimos de Nueva York a las Azores primero, y luego a Lisboa y luego a Madrid. Mi padre no pudo entrar a Madrid porque se quedó en Lisboa, porque había peleado en la Guerra Civil Española por la República. Era un soldado de la República, ¿no?
No. Por lo tanto,
estaba prohibido, ¿no?
Prohibido.
Y por eso, bueno, yo, que era menor de edad, pude pasar.
¿Solo?
Solo, sí. Bueno, sí, en el avión me esperaba mi madre. Estaba de Lisboa a Madrid, era un trecho muy corto. Y, bueno, llegué a España, tuve que ir a la escuela. Yo no hablaba español prácticamente, yo hablaba quechua. Entonces ahí comencé a aprender el castellano en realidad, ¿no?
¿Y el encuentro con mamá y con los hermanos?
Fue maravilloso, por supuesto. Mi madre me esperaba, mis hermanos también. Entonces fui a la escuela, ¿no? En Tudela, el pueblo de mi madre, ahí cerca. Y tenía que a la fuerza forzarme por aprender español y bien, ¿no? Bueno, pasaba, ahí estudié toda la primaria y de ahí ya la secundaria. Mi madre tenía unos parientes de cierta
jerarquía,
presencia, sí, era tenía títulos nobiliarios y todo. Y me conseguí una beca en los jesuitas de Barcelona. Entonces yo fui de interno a Barcelona y ahí estudié el bachillerato, o sea, la media, la instrucción media, hasta el año 55 creo que terminé el bachillerato.
Ángel, ¿y cómo fue esto de dejar el paraíso y llegar a finalmente a España?
Era llegar a una tierra desconocida, a una gente que hablaba distinto que yo, pero que me querían, que me llamaban muete. Muete era el término popular a los niños en Navarra, muete. Y la terminación en ico, muetico, yo era el muetico, el niño chico que había llegado de un mundo raro a otro mundo raro.
O sea,
un mundo que comencé a probar, a captar, a entender, ¿no? Entendí mucho. Entonces, y el bachillerato me sirvió mucho, porque los jesuitas, en medio de todo, son muy buenos educadores, ¿no? Aprendí a tocar violín, a tocar el órgano, me encanta el canto gregoriano. Yo era parte dirigía el coro gregoriano de la de la iglesia de Sarriá, donde estaba el colegio de los jesuitas.
En Barcelona.
En Barcelona, sí. Ah. Ahí pasé un poco retraído, porque los jesuitas en esa época y en España eran muy conservadores. Entonces, yo estaba interno y los internos prácticamente estaban para ser curas.
Ay, ya.
Sí, porque eran los elegidos del otro. Y bueno, pero me sirvió mucho porque entras dentro de una religión, de una práctica religiosa.
Ajá.
Forzada, pero la llegas a entender y te enriquece como persona, ¿no?
¿Y alguna vez pensaste en ser sacerdote?
Sí, sí, por supuesto. Cuando estaba en el bachillerato, en el primer año, segundo y tercero, yo quería ser cura, definitivamente.
Definitivamente.
Sí, definitivamente. Y bueno, pero ya en el cuarto año, ya mirando un poco el mundo, otras perspectivas, otras cosas, sin dejar la vida espiritual, ¿no? Sin dejar el camino espiritual. Ya, dije, voy a ver lo que ha dejado mi padre en Perú. Mi padre murió en un accidente de aviación.
¿De aviación?
Sí.
Ah.
En esa época, en un bimotor saliendo de Cusco, se levantó vuelo y cayó y se incendió.
Ah.
Murieron mucha gente. Fue una
tragedia.
Que yo pues esas cosas del destino, supe el momento que él había muerto. Estábamos en ejercicios espirituales en el colegio, porque hacíamos alguna vez al año ejercicios espirituales. De repente estamos jugando frontón, que era el juego de los recreos. Y de repente yo sentí que mi padre había muerto.
Oh.
Lo sentí, en ese momento lo sentí. Pasaron los ejercicios espirituales, hablé, el rector me llamó, me dijo, Ángel, tengo que darte una noticia, que mi padre ha muerto, ¿no?
Ajá.
Pues sí, tu padre ha muerto, ¿no? Y tal cosa. Yo tenía 12 años.
Chiquitito.
12, 13 años, sí.
Ajá.
Me afectó mucho la muerte de mi padre porque yo estaba muy ligado a él. Él era un tipo, un intelectual, un tipo que tocaba piano, cantaba los tangos que cantaba él con su hermana, mi tía Raquel, que era una mujer extraordinariamente bella, que nunca fue a la universidad, pero leía como loca. Ella me presentaba autores, ¿no? Me presentó a León Tolstoy, Ana Karenina, que a mí me destrozó, me abrió un mundo increíble. Me presentó Dostoyevsky, por supuesto, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Y una novelita muy linda, no sé si tú la has leído, se llama Noches Blancas.
Ay.
¿La leíste?
No.
Es una novela muy corta de Dostoyevsky, pero que yo comencé a llorar como un niño.
No.
Porque era una niña que había tenido un gran amor que se había ido.
Ya.
Y prometió volver en ese periodo de las noches blancas que se dan en Rusia.
Yeah.
Y que ahora hablaban de las noches blancas, ¿no? Y es un pobre funcionario que va y está en una noche, y es un funcionario que llega a la ciudad y de repente está caminando de noche, que con nieva, ¿no?
Sí.
Y hay una niña que está en el puente, ¿no?
Ya.
Y establece una relación con ella, se llega a enamorar, por supuesto, de ella, y ella de él, ella no se sabe de él. Y ella le dice, estoy esperando a mi amor, que se fue hace un año y va a venir. Y de repente llega, ¿no? Esa es la parte final de la novela, llega y le dice, lo abraza a su amor, y luego vuelve donde él y lo abraza y le dice, pero sin ti no hubiera podido resistir, sin ti no hubiera, es que te quiero tanto, y ha sido tan bueno, y lo abraza y lo besa y el tipo queda y se va con él, ¿no? Esa no, es Noches Blancas,
Noches
se llama.
Noches Blancas, para llorar a gritos en realidad.
Sí, una novela preciosa, bueno.
¿Y tu padre cómo se llamaba?
Julián Santisteban Ochoa. Era un historiador condecorado por varios gobiernos, por cosas. Un intelectual, escribió varios libros. Su especialidad era los cronistas del Perú. Escribió mucho sobre los cronistas. Bueno, quise volver a Perú, quise volver lo que me dejaba el padre, las haciendas de mi padre.
Las haciendas
que teníamos. Teníamos unas haciendas cerca de la selva. Que producía un chocolate muy especial, un chocolate que la Cadbury prácticamente tomaba toda la producción para su producción de chocolate.
Okay.
Pero es riquísimo. Te voy a, no sé cómo te puedo hacer llegar unas pastillas de chocolate de para que veas,
sí.
Porque los que hay amigos, que yo voy a Perú y amigos me dicen, oye, tráeme unos chocolates de la Ibérica, se llama.
Oh. Ángel, y tú eres el mayor de tres.
El mayor de tres, sí.
¿Y son hermanos, hermanas?
Un hermano que ya murió y tengo una hermana que todavía vive en Perú. Ella vive en Perú.
¿Y tu madre?
Mi madre murió. Murió en España ya, cuando yo ya estaba grande.
Ella sobrevivió a tu padre muchos años.
Sí, sobrevivió a mi padre. Yo vine a Perú, me la traje a Perú porque pensaba recuperar las haciendas, en fin, las cosas. Y bueno, hubo varias reformas agrarias y no nos dejaron absolutamente nada.
Okay.
Ni los cubiertos. Que eran de plata. Porque en esa época tener cubierto de plata era más, vajilla de plata,
sí.
O sea, los fondos del
sí.
plato, era más barato que comprar la cerámica que venía de Europa y que...
Claro.
Y que era cara.
Claro.
En fin. Fue una época bien interesante.
Y bien llena de significados, ¿no? Como
sí,
intensa.
Volver a recuperar una identidad que prácticamente la había perdido en España.
Sí, sí.
Yo me sentía ya más español que peruano, pero siempre tenía el recuerdo del quechua, el recuerdo de Yucay, del Valle
sí,
Sagrado.
Sí.
El recuerdo ese que son recuerdos de cuando tú naces a la vida y vives, y esos olores, esos sabores, esas cosas.
Que son tan primarias y quedan tan...
Totalmente, ¿no?
Son
fijaciones, ¿no?
Sí.
Las guatias que hacían los indios con terrones de tierra, hacían unos pequeños hornos cuando cosechaban las papas. Y las ponían en esos hornos y luego los cerraban. Pero el sabor de esas papas es algo increíble,
inédito,
algo que tú no
sí,
puedes creer.
Exactamente.
Y eso se come con la uchucuta, o sea, el ají que ellos hacen, el ají para acompañar
bien.
Eso. Que es una maravilla, una maravilla.
Sí.
Bueno, ahí volví a Perú.
Ese fue como parte como de la idea del retorno, ¿no?
La idea de volver nuevamente, sí. Volver a la casa paterna,
volver
a la infancia.
A la infancia.
Volver a la infancia, esos sabores de infancia.
Ángel.
Tuve una novia que se llamaba Teresita y me acuerdo que el año pasado yo llevé un grupo a Cusco y los llevé a la casa de Yucay donde vivía la Teresita. Y le digo, me muero de gana a un amigo, José Luis Ibáñez, muy amigo mío, no sé si lo ubica, es un tipo muy interesante. Y él me decía, mira, te recomiendo que no la veas. Digo, pero ¿por qué? Es un recuerdo infantil. Te vas a encontrar...
Vas a romper el mito.
Me vas a romper la ilusión, mantén la ilusión. Te vas a encontrar con una vieja de 80 y tantos años, 82 años, y la verdad que te vas a decepcionar, te lo dije. Un buen amigo mío.
Bien, Ángel, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos más. Bueno,
cuando gustes.
Gracias. estamos de vuelta y vamos a seguir el hilo de esta conversación, que es como que me parece tan interesante. Por ahí hago una asociación con este retorno a la casa matriz en términos de recuperar los colores, los olores, los sabores, sí. Con esto de tu pasión por la comida, exacto, peruana, y que te transformaste en un pionero en este país. Así de traer es. La comida peruana, sí, a Chile.
Sí. Mira, la historia de la comida peruana en Chile es la siguiente. Yo vine como agregado cultural en la embajada, sí, estuve aquí 2 años, época de Pinochet, o sea, había una carencia de aire para respirar bien.
Aire para, ¿no?, respirar, algo más comprimido.
Claro, ¿no? Era una cosa terrible, lo que es una dictadura. Bueno, yo pasé la dictadura de Franco en España, ¿no?
Ya.
Que pasamos hambre, pasamos muchas cosas, en fin. Pero la superé. Y de repente vengo a Chile y me encuentro con otra dictadura. Oh. También, porque la dictadura de Franco fue terrible, ¿no?
Sí.
Todos los que ganan siempre.
En la guerra nadie gana, ¿no? Todos
nadie
pierden,
gana, nadie
todos
gana.
Pierden.
Y nadie gana. Mira, hay un concepto de los griegos que cada vez que hablo de estas cosas encuentro tan, tan interesante, la némesis, o sea, la diosa de la venganza, ¿no?
Uh-huh.
Los griegos decían que si bien Grecia podía haber ganado el ejército de Jerjes, tiene que venir una venganza. Si uno ha ganado una guerra, va a tener una venganza, va a sufrir una venganza de esa guerra. Curioso.
Sí.
Cuando vine a Chile decía, ¿cuál fue la némesis? O sea, ¿cuál fue la venganza, de la guerra del Pacífico?
Mm.
Y un día hablando con José Luis Ibáñez, es nieto de 2 presidentes, del presidente Ibáñez y de otro presidente. Bueno, José Luis Ibáñez me hablaba un día sobre la guerra civil que vino después de la guerra del Pacífico en Chile.
Ya.
Y me dijo que era la cosa más espantosa que Chile había sufrido. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres, que fue una matanza, pero espantosa, espantosa. Me decía, murieron más chilenos que los peruanos que murieron en la guerra del Pacífico. Dijo, fue algo espantoso. Y que no se habla mucho, ¿no? No se habla mucho de la guerra civil, pero él me contaba, bueno, él es, hay una universidad, Ibáñez, él es, José Luis Ibáñez, es nieto del presidente Ibáñez,
uh-huh,
y él como que estudió mucho y sufrió mucho eso de la guerra civil, me decía, fue algo terrible, algo terrible.
Sí.
Y la némesis funciona siempre.
Uh-huh.
Quien gana
pierde más rato.
Más rato viene una suerte de venganza que...
Sí.
No hay que hacer guerras.
No hay que
ganar guerras. Hay que vivir con lo que uno tiene tranquilo.
Entonces fuiste al retorno de la búsqueda de recuperar las haciendas
de
traer a mamá.
Fracasé, evidentemente. Y bueno, trabajé en Perú, fui gerente de operaciones de una cadena de 44 hoteles que había, ¿no?
Yeah.
Y enseñé en la universidad, como te decía, que eso me gratificó mucho.
La docencia,
me gusta la docencia.
Uh-huh. Acá también eres docente.
Sí, también, había un curso de latín y de griego en la facultad de alumnos privados.
Okay.
Me ofrecieron un puesto para un curso para trabajar en la Universidad de Chile, pero ya la verdad que hay que ser realista, ya la memoria no me acompaña. Sería triste hablar a los alumnos y decir, porque miren, esta idea es de ¿cómo se llama? que ya va a venir, sí lo sé, ya va a venir, pero no sé si va a venir ahora o más, o dentro de 2 horas o mañana. Sí. Ya cuando estoy en la cama, oh, no, es de tal, en fin. Es de Nietzsche, no es de esas cosas ya. Pero el latín y el griego, sí, les sigo dando clases de latín a algunos amigos, a alumnos que estudian en la universidad, pero privadamente, ¿no?
Privadamente.
Uh-huh. Y además gratuitamente. No les cobro nada, no es una cosa de... Me encanta que alguien se interese por el latín en esta época tan poco oculta, ¿no?
Ah, sí.
Esta época del celular, de esto. Uh-huh. Yo soy un analfabeto para manejar el celular. Tengo que preguntar, oye, ¿y cómo se hace esto? Que no me entra, ya no me entra, ¿no? Ya no puedo captar toda la complejidad. Como un niño, me contaba un profesor en la universidad que había preparado un informe que piden de vez en cuando las universidades. Y me dice, y de repente estaba en la computadora y se me borró todo. Y vino mi hija, que tiene 4 años. Me dijo, papá, pon esta tecla y esta otra tecla, estas 2 teclas, y ¡plum! Y apareció todo. Y él me decía, yo estaba totalmente chocado porque todo este trabajo que me había costado lo tenía en la computadora y se me había borrado todo. Y la niñita de 4 o 5 años, creo que tenía, aprieta este botón y este otro. Y me dice, no, ya estamos fuera de este tipo de lecturas, de comunicaciones, de... No.
Ángel, ¿y cómo fue esto de entrar en el mundo de los sabores?
Mira, cuando siempre me ha gustado a mí comer bien.
Ya.
La verdad. A pesar de las carencias que teníamos en España durante la dictadura, que no había nada. Ajá. Y que había que hacer de tripas corazón, o sea... mi madre hace una tortilla para nosotros 4, ¿no? Mi madre con una tortilla con un huevo, no sé cómo lo hacía, pero comíamos los 4 del huevo,
¿no?
Con una tortilla que le hacía, que le ponía no sé cuántas migas de pan, en fin. Bueno, y la sopa era primero pelar las papas, ¿no? Con la cáscara de las papas, ella las condimentaba también, que era la sopa que nosotros comíamos todos los días. ¿Me entiendes? Entonces mi madre era una bruja que hacía cosas, una maga mágica,
sí,
para podernos alimentar, porque no había nada. Y en cierta época, ¿no?, del año, pero la Ribera Navarra es muy rica en muchas verduras, ¿no?
Yeah.
Y mi abuela tenía unos campos, tenía muchos tomates, había ajos. En fin, y ahí aprendí a cocinar, a hacer con lo que haya, ¿no? Inventar
hacer
cosas.
Magia.
Hacer magia, sí. Bien. Hacer magia. Uh-huh. Y entonces es por eso que estuve como gerente de operaciones de esta cadena de hoteles. Sí.
En Perú,
sí. Bueno, que están repartidos en todo el país, ¿no? De
sí.
La costa, la sierra y la selva.
Okay.
Y entonces, supervisando todos estos sitios, descubrí la riqueza de la comida peruana, ¿no?
Ya.
Puedes comer una entrada, un plato de fondo, un postre o 2 postres durante 365 días del año, tanto en el almuerzo como en comida, y no repites ninguno.
Ay.
Esa es la riqueza de la comida peruana.
Ay, sí.
Y cuando vine aquí me encontré con que no había productos con riendas, que me parecía algo absurdo. Pero bueno, me acostumbré y los comí. Y bueno, y, Y aparte que no habían restaurantes. Oye. Bueno, y estando en la embajada 2 años, compré una casa en Bellavista.
Ya.
Donde había un restaurante muy bueno, La Divina Comida.
Ajá.
Y había otro francés ahí. Y un amigo mío me dijo, este es un sitio bueno. Me compré una casa ahí, me fui a Lima y convencí a este chico que era un joven, guapo.
Ajá.
Yo no soy guapo, pero él sí lo era, Emilio Pesquiera.
Ya.
Entonces lo convencí para hacer un restaurante en Santiago.
Ok.
En la casa que ya tenía, que ya había comprado. Conseguimos un arquitecto muy bueno que nos captó las ideas e hicimos el otro sitio de Bellavista.
El otro sitio de Bellavista.
De Bellavista, sí, el primer restaurante peruano que se hizo con cierto nivel.
Ok.
Después compramos la casa al de al lado e hicimos el Todo Fresco.
Ya.
También en Bellavista.
Entonces, genial. Y tú estás a cargo de supervisar la gastronomía.
Claro, claro. Emilio es chef, él conoce la parte, pero yo también aporté muchísimo.
Sin duda.
¿No? Bueno, porque tenía que hacerlo, porque si no el negocio no funcionaba.
Ajá.
Y así nació el primer restaurante peruano aquí, de cierto nivel. Sí. Entonces... Ese fue el primer golpe de la introducción de la comida peruana en Santiago.
Okay.
Ahora hay 386 restaurantes peruanos en Santiago.
Imagínate.
¿Te imaginas? Acabo de inaugurar mi socio, un socio que tengo, Gilberto Pérez, que comenzó siendo garzón, llegó a tener 36 restaurantes. El Ajiseco del Inca, Emmanuel Mon. Acabamos de inaugurar el 27.
Ok.
27, sí.
Mm. Bueno. Y junto con eso, estabas en el Taller 99.
Claro. Esto era para vivir y el Taller 99 para, digamos, esto era para el cuerpo y el otro era para el alma. Y me gustó porque llegamos a ser, estoy más de 30 años en el Taller 99.
Sí.
Así, antes que se muriera Nemesio. Bueno, a Nemesio le encantaban los pisco sour que le hacían. ¿No? Yo tenía pisco peruano y le hacía los pisco sour, le encantaba a Nemesio. A Nemesio y a todo el mundo ahí en el taller.
Sí,
¿no? Teníamos unas reuniones muy, muy, muy agradables con los pisco sour. Bueno. Y entré al taller, bueno, entré gracias a Nemesio, ¿no? Que te conté cómo
introduciendo. Después de ese intercambio de autorretratos.
De autorretratos, eso fue algo increíble. Uh-huh. Bueno, y después investigué esta técnica que se llama la manera negra, o manera negra, o tiene varios nombres, pero la manera negra, que consiste en granear una plancha de metal, de cobre o de zinc.
Ajá.
Se granea con un aparatito que se llama Verso. ¿Por qué? Porque ese aparatito es como una especie de formón,
ya,
pero curvo y con dientes.
Ya.
Que en dientes que están separados muy juntos, ¿no? El verso, que en francés significa cuna, ¿no?
Ya.
Se llama así porque hay que darle...
Hay que mecerlo.
Hay que mecerlo. Y mecerlo como 18, 20 veces la plancha, que es un trabajito bien, bien fastidioso.
Tremendo.
Pero se logra un negro que no se logra con ninguna otra técnica de grabado. Un negro aterciopelado muy rico.
Como el cosmos.
Como el cosmos. Pero más aterciopelado que el cosmos.
Oh.
Es un negro. El cosmos a veces es un negro opaco.
Sí.
Pero este es un negro...
Aterciopelado.
Rico. Es un negro bien, bien...
Misterioso.
Bien rico, sí. Es un negro misterioso, sí.
Uh-huh.
El otro día estuve leyendo a Octavio Paz una frase que me impactó. Decía, las cosas en blanco y negro son más cosas. Increíble, no lo saqué del contexto.
Genial.
Octavio, es que Octavio Paz es una maravilla.
Sin duda, ¿no? Sí. Y tomando a Octavio Paz y la poética y el alma, ¿el amor en tu vida?
Bueno, no he sido muy afortunado en el amor, que digamos, pero he tenido grandes amores, cosa que doy fe, pero tuve una relación que tuve dos hijos.
Dos
hijos. Un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer.
Sí.
¿Qué se llaman?
Belén.
Belén.
Belén y Javier.
Y Javier.
Bueno, como verás, son nombres vascos, ¿no?
Ajá.
Bueno, Belén no, Belén es un nombre sí, muy español, pero ella está en España ahora estudiando, está estudiando psicología, creo, con una especialidad en no sé qué.
Ajá.
Y Javier está en Francia, no sé qué hace porque se me ha perdido,
¿ya?
Me ha perdido del control.
Javier.
Bueno, ahí está. Eso. Y de amores, bueno. Siempre han estado por ahí dando vueltas, ¿no?
Sí.
Tengo una amiga muy querida aquí en Santiago, Herminia del Fao, hermana del padre del Fao, del Toño, ajá, Antonio del Fao. Es muy querida, somos amigos. Es eso de que entre un hombre y una mujer no puede haber amistad, es una mentira.
Por supuesto.
Ah, mira, somos... Y además es interesante porque es la mirada femenina y la mirada masculina.
Exactamente.
Pero sin ningún afán de dominio ni de posesión, ¿no?
Ni de erotismo, ni de nada.
Es una relación muy... Un sentido del humor, Lamine, increíble, increíble. Uh-huh. Y la quiero muchísimo. Ahora está un poco mal, en fin. Pero... Después, mira, ahora estoy solo, ahora con nuestra... La tragedia del hombre creo que es que cuando uno es joven,
sí,
normalmente las mujeres te dicen, no, te quiere usarme, esto, el otro, y te mandan de paseo, dicen, no. Y cuando uno es viejo... Se dice, oye, lo que tú quieras, pero en fin, aquí estoy y un viejo ya no puede hacer nada. Entonces, es una tragedia terrible, la verdad.
Tragedia terrible.
Sí. Esa es la verdadera tragedia de amorosa del hombre, ¿no?
Del hombre, sí.
Lo que pasa normalmente.
¿Y encontraste y te fuiste, cuando te fuiste con el grupo, encontraste a tu viejo amor? ¿Lo fuiste a ver o no?
No, acepté la advertencia de José Luis
Ibáñez.
Me dijo, Ángel, no te recomiendo, te vas a encontrar con una señora de 82 años, 83, que no te recomiendo que la veas. Le hice caso.
Ah, bien.
Sí, me sigo estando con esa niña que conocí yo a los 7, 8 años, que jugábamos a papá y a mamá, al doctor, todas esas cosas
de esa época.
Sí, bueno, ahí quedó. Teresita,
sí.
Uh-huh. Era muy bonita. Bueno, era lo que yo veía en esa época, ¿no?
Sí.
Ahora debe estar ya de 82 años, ya. Varios hijos, casada. Ya. Pero viuda, ¿no? Enviudó.
Enviudó. Ah, ¿ha sabido de ella?
Sí, he sabido de ella, naturalmente. Me averigué.
¿Averiguaste?
Sí, enviudó.
Envidió,
pero como decía mi amigo José Luis, no te recomiendo y no la vi.
Bueno, también puedes encontrarla detrás de todo eso en la historia,
sí,
¿no?
Sí,
sí.
Sobre todo si tú has leído a García Márquez, Amores en los tiempos de cólera, que es una novela, mira, después de Cien años de soledad, esta novela es la mejor, las dos son... Las mejores, ¿no? El resto no vale la pena. Pero este amor, que el tipo no lo perdió con ella y la recupera y se va en este bote por el Magdalena y de vuelta, que le hace todo, le limpia las dentaduras, se las pone, un amor...
Que trasciende.
Trasciende el tiempo, ¿no?
Trasciende el tiempo. Y en ese sentido, Ángel, ¿qué significado tiene el tiempo para ti?
El tiempo es un misterio para mí. Bueno, aparte de que el tiempo... Mira, para mí el tiempo lo uso, lo que más es pasar. ¿En qué ocupo el tiempo, no? ¿En qué ocupo? Normalmente donde más ocupo el tiempo, con más gusto, con más ganas, con más satisfacción, con más, es haciendo grabado. Ajá. Y estando en el taller 99. Okay. Como le explicaba a una amiga mía, a quien estoy viendo, el taller es un sitio tan mágico, se ha creado, se ha hecho mágico en el sentido de que van profesionales que están estudiando arte en la Católica o en la de Chile o en otro sitio, o vienen de fuera y vienen al taller y encuentran gente que hace varias cosas distintas.
Sí.
Pero hay una... Pero la mecánica o el funcionamiento es, tú me enseñas y yo te enseño. Entonces, yo te enseño lo que sé y lo ves tú. Qué interesante. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, agarra el verso, échale el verso ahí y vas a ver cómo levantas tu grabado. Tienes razón. Esa suerte de intercambio permanente,
sí,
de enseñar y aprender.
Y aprender y enseñar.
Y aprender. Yo enseño esa técnica, pero aprendo mucho.
Ajá.
Hay una mocosa que es mi alumna, y más aprendo yo de ella, pero que tiene una capacidad de dibujo, y me ha hecho un retrato, y fue su primer trabajo de manera negra, que me quedé asombrado, yo le dije. Tienes que enseñarme tú. Sí, me dijo, ella me enseña y yo le enseño. Esa es la dinámica del taller.
Esa es la dinámica.
Cosa que no se da en todas partes, porque siempre hay un maestro que es el que,
sí, sí,
el que maneja, el que dice, el que sanciona, el que...
El que, entre comillas, el que sabe.
El que sabe, más que todos, entonces por eso ayuda. Pero en el taller... Tenemos gente como la Rosel Bru, que va todavía va.
¡Qué linda!
Va los martes. Yo voy a almorzar con ella al taller. Cantamos canciones españolas de antes de la guerra, de todo. Le encanta que le recite poesía española.
Ajá.
Coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique. Con 10 cañones por banda de los hermanos Argensola o las ruinas de Itálica, ¿no? Esas que yo las aprendí, o los versitos que me enseñaron en la primaria, por ejemplo, un versito que es muy curioso decía: silbido es la lengua inglesa,
yeah,
un suspiro la italiana,
yeah,
canto armonioso la hispana,
ajá,
y un relincho la alemana.
¡Qué lindo!
De esos versitos, ¿no?
Y a ella le encantan.
Sí, le encantan. Esas canciones de pueblo. ¿No?
Sí.
Y ella feliz, como recordando, ¿no?, sus cosas. Oye, una memoria increíble.
Cierto.
Hablamos de Rimbaud, un poeta francés, y,
sí,
y yo le decía, claro, voici jeunesse, tu as servi par délicatesse, y ella me estaba recitando junto conmigo, se acordaba.
Ay, linda.
Y me ha hecho acordarme versos, este de Rimbaud, que yo, hace años, canciones francesas que en su,
sí,
época estaban de moda, y en mi época también, tengo 82 años, o sea...
Sí.
Esas canciones populares francesas.
Ángel, entonces es en el taller 99, donde tú estás como trabajando con los grabados, con personas de distintas edades,
sí,
donde pareciera ser que el tiempo se trasciende, ¿no?
Ahí el tiempo no como que no existe.
Como que el tiempo no existe.
Como que el tiempo no existe, porque lo que tú estás haciendo no es nada utilitario para ti ni nada de eso, sino que es un... Ahí sacas lo tuyo, lo de adentro.
Lo de mayor, o sea, profundidad.
Lo que tienes dentro.
Lo que tienes dentro.
Y te curas de cosas, ¿eh? Porque también
eso.
Sacas cosas que te han fastidiado toda la vida y...
Que duelen.
Y te duelen y vuelves a sacarlas,
esto
y todo.
Y se coloca y se mezcla.
Y se mezcla,
en la
se
muele. Del negro profundo.
Y el negro, negro total,
negro
ese
total,
negro maravilloso, ahí
pelado,
se mete todo
ahí,
eso.
Ahí está, como...
Y lo vuelves a granear otra vez
y
para
se
que
levantan los versos de sí, Octavio Paz.
Sí.
Con el negro.
De Goethe, de Octavio Paz.
De Goethe.
Y dice: Dios bendiga las planchas, las piedras. Que han sabido, no me acuerdo muy bien, que han sabido conservar lo bello que ha sido.
Exacto.
Y que será, ¿no?
Uh-huh.
Es una cita de Goethe que la tengo bien puesta ahí. He hecho un pequeño folleto sobre para los que comienzan, ¿no?
Y yo tengo la idea en este momento que estamos terminando, que es como así como desde los comienzos el metal y la piedra y el,
exacto,
grabado,
y el grabado
fueron como tus pautas que conectaban con el tiempo.
Así es.
Entonces terminamos, es como esta entrevista, recordando este taller que trasciende,
sí,
el tiempo.
Sí, ese taller que mira, que trasciende el tiempo.
Y que trasciende el tiempo.
Y donde tú enseñas
y aprendes,
y donde aprendes.
Perfectamente.
Que es una cosa...
Circular,
es una circular.
Y una espiral,
sí,
de aprendizaje.
No es donde tú vas a aprender ni a forzarte a hacer cosas que te dicen no.
Perfecto.
Esa es la ventaja del taller 99.
Genial.
Es una maravilla el taller.
Una maravilla, genial. Muchas gracias, Ángel.
Por favor, cuando quieras.
Muchas gracias.
Hoy espero no haberte aburrido.
Para nada, y yo estoy segura que tampoco a nuestros radioescuchas.
Ojalá.
Muchas gracias.
No, quédeme de qué.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.